Bienvenidos a Cerca de mí, el espacio donde el comercio local deja de sobrevivir y empieza a entender lo que está pasando.
Donde hablamos claro, sin tecnicismos innecesarios, y convertimos las tendencias en ideas que sí puedes aplicar mañana.
Porque el comercio está cambiando.
Y estar cerca hoy significa algo más que abrir la persiana.
Esto es Cerca de mí.
Bueno, arranquemos con una imagen que creo que cualquiera que conozca la hostelería tiene grabada a fuego.
A ver, cuenta.
Imaginemos la siguiente escena. Son, las 5 de la tarde de un martes cualquiera de noviembre.
Uf, el peor día posible.
Totalmente. Llueve a cántaros ahí fuera, hace un frío que pela y el comedor de un restaurante cualquiera, está completamente vacío.
Ya, y con las luces encendidas, claro.
Nada que hacer.
Es que, claro, históricamente esa imagen es sinónimo de estar tirando el dinero a la basura. Es el terror absoluto de la transición del verano al invierno.
Una pesadilla financiera, vamos. Pero, ¿y si te digo que hay quien ha conseguido darle la vuelta a esto?
¿Darle la vuelta a un martes lluvioso de noviembre?
Sí, sí. Convertir exactamente esa franja horaria en la más rentable de toda la semana.
¡Ostras! ¿Esos son palabras mayores?
Pues ese es el núcleo de lo que vamos a desgranar hoy en este análisis. Nos vamos a sumergir a fondo en la guía 2026 para la hostelería en el Baix Llobregat.
Una guía que, por lo que he estado mirando, tiene cosas interesantísimas para quien nos escucha.
Sí, porque lo valioso de estos datos es que, se alejan por completo de ese ruido mediático al que estamos acostumbrados, ¿no?
Claro, de los titulares grandilocuentes.
Eso es. Constantemente leemos noticias sobre grandes cadenas debatiendo sobre, robótica avanzada, automatización extrema en la cocina o presupuestos millonarios en I+D.
Que está muy bien, pero que a un bar de barrio le pilla un poco lejos, la verdad.
Exactamente. Por eso el enfoque de esta inversión es radicalmente distinto. Vamos a analizar cómo los negocios independientes, desde la típica taberna de Cornellá hasta un chiringuito en Castelldefels, tienen una ventaja competitiva brutal que las grandes corporaciones no pueden comprar.
Que es la agilidad, ¿verdad?
La agilidad pura y dura, sí. La capacidad de moverse rápido.
Pues a ver, para entender esa agilidad, yo creo que lo mejor es que vivamos el ciclo completo de un día en uno de estos locales.
Me parece perfecto.
Porque claro, la supervivencia no se decide cuando sirves el plato. Se decide muchísimo antes, cuando el cliente todavía está durmiendo en su casa.
Totalmente.
En la sombra, en la trastienda.
Pensemos en esa primera hora de la mañana. Quien levanta la persiana, arranca el día, enciende los fogones y empieza a preparar esos guisos contundentes que apetecen tanto en invierno.
Sí, los platos de cuchara de toda la vida.
El problema es que, claro, tener una olla al fuego durante 5 o 6 horas, con el precio al que está la energía hoy en día, es una sangría en la cuenta de resultados.
Una auténtica locura.
Entonces, ¿cómo frena un negocio esa hemorragia antes incluso de abrir la puerta al público? Pues mira, la respuesta está en algo tan simple como darle la vuelta por completo a la lógica de la jornada laboral. Y tenemos un caso de éxito de libro en un local de Gavà.
En Gavà, ¿qué hicieron exactamente?
A ver, identificaron el problema de raíz, el coste energético de las cocciones largas. Y la solución fue aplicar esa técnica que está tan de moda, el batch cooking, la cocina por lotes.
Sí, sí, hacer la comida de toda la semana de golpe.
Exacto, pero lo llevaron al extremo estratégico. En vez de gastarse un dineral en maquinaria industrial, hicieron una inversión casi ridícula. Compraron varias ollas de cocción lenta, programables.
Estamos hablando de ollas de... ¿qué precio?
Unos 40 euros por unidad, ¿no te creas que más?
Madre mía, 40 euros, nada.
Nada. Y el truco es que preparan esos grandes lotes de guisos durante el horario nocturno.
Espera, espera. ¿Cocinar de noche sin que haya nadie del personal en la cocina?
Eso es. Dejan las ollas programadas, aprovechando la tarifa eléctrica Valle, que ya sabemos que de madrugada la luz es muchísimo más barata.
¡Ostras, qué inteligentes!
Claro, al llegar el equipo por la mañana, ese guiso ya está perfecto. Solo tienen que mantenerlo al baño María, a baja temperatura, durante el servicio de comidas.
Claro, y así el ahorro es directo.
Directísimo. Hablamos de un impacto doble. Por un lado, una reducción en la factura mensual de la luz de entre un 20 y un 30%.
¡Qué barbaridad! ¿Un 30% menos de luz solo por cambiar el horario de la olla?
Desplazar ese pico de consumo a la madrugada lo cambia absolutamente todo. Pero es que el segundo beneficio es a nivel operativo.
A ver, cuéntame.
Al tener ya el producto terminado y a la temperatura perfecta, el tiempo que pasa desde que el comensal pide el plato hasta que se le sirve en la mesa es de apenas 3 minutos.
¡Wow! 3 minutos. Claro, imagínate un viernes a mediodía.
El local a rebosar.
Exacto. Los camareros corriendo de un lado para otro. Si puedes sacar un plato espectacular en 3 minutos, la rotación de las mesas se dispara por completo.
Atiendes a más gente. El cliente no espera, la cocina no es un caos de gritos y estrés, y encima pagas menos electricidad.
Es una maravilla. Pero bueno, siguiendo con nuestro día a día imaginario, llegamos a ese servicio de mediodía. Y aquí asoma otro monstruo enorme para cualquier gerente de hostelería, que es la compra de producto fresco.
Uf, este es el gran tema.
Porque claro, comprar a ciegas, basándote solo en la intuición del chef o en la experiencia, pues a veces sale bien. Pero otras veces, si llueve y la gente decide quedarse en casa viendo series, la mitad del género perecedero se va directamente a la basura.
Y eso duele muchísimo.
¿Cómo se puede predecir lo impredecible?
Pues ahí es donde entra en juego lo que la guía llama la inteligencia invisible. Y ojo, que no hace falta ser una superempresa tecnológica de Silicon Valley para aplicarla.
A ver, a ver.
En St. Just des Bern, un restaurante muy modesto, con capacidad para unos 40 comensales, nada más, ha demostrado cómo se hace.
¿40 comensales? O sea, un sitio pequeñito.
Pequeñito. Lo que hicieron fue actualizar su sistema de caja tradicional, la típica registradora, por un TPV, un programa de terminal de punto de venta alojado en la nube.
Vale.
Y este TPU incluye un módulo de inteligencia artificial muy, muy básico.
A ver, cuando la gente escucha inteligencia artificial, normalmente la mente se va a presupuestos de miles de euros y a tener a un ingeniero meses instalando cosas.
Ya, claro. Pero ese es precisamente el mito que hay que desterrar de una vez. Fíjate, este sistema en la nube tiene un coste de mantenimiento de entre 30 y 60 euros al mes.
¿60 euros al mes? Pero si eso es lo que te gastas en un par de botellas de buen vino.
Exacto. Y el encargado del restaurante solo necesitó 2 horas de formación para entender la interfaz. Es súper intuitivo.
¡Qué barbaridad! ¿Y qué fue lo que hizo esta IA tan barata?
Pues empezó a cruzar los datos históricos de facturación del local con factores externos, como el calendario o el tiempo, y arrojó una predicción que les dejó de piedra.
Cuenta, cuenta.
Determinó con una exactitud milimétrica que las ventas de pescado fresco se desplomaban un 30% justo los martes en los que la previsión meteorológica anunciaba mal tiempo.
¡Ostras! O sea, es como tener un meteorólogo financiero sentado en la oficina del restaurante.
Tal cual.
Alguien que te avisa y te dice, oye, mañana va a llover, la gente va a querer quedarse recogidita, así que mejor no pidas tanta merluza a la lonja porque te la vas a comer tú.
Es que es exactamente eso. Es información pura convertida directamente en rentabilidad.
¡Claro! Dejas de hacer pedidos por inercia.
Exacto. Con ese dato clarísimo sobre la mesa, la gerencia empezó a ajustar sus compras a la lonja de Barcelona basándose en las predicciones.
¡Qué inteligente!
Los días que había alerta de lluvia, pivotaban automáticamente el menú del día hacia opciones de cuchara, hacia guisos...
Que encima apetecen más con ese tiempo.
Claro, son mucho más reconfortantes y además usan materias primas que aguantan mucho más en la despensa. No son tan perecederas.
¿Y en qué se tradujo todo esto al final de mes?
Pues en una reducción tajante de entre el 15 y el 20% del desperdicio alimentario.
¡Madre mía!
Es que piénsalo, cada kilo de pescado que acaba en el cubo de la basura es margen de beneficio que se evapora, literalmente. Y con una herramienta de menos de 60 euros, consiguieron taponar esa fuga.
¡Qué locura! Bueno, pues ya tenemos la mañana cubierta. La energía controlada con las ollas lentas. Las compras optimizadas por inteligencia artificial.
La maquinaria interna funciona como un reloj suizo.
Exacto. Pero claro, ahora llega el momento de la verdad, que es cuando el comensal se sienta en la mesa y mira la carta.
El examen final.
Totalmente. Y en invierno, conseguir vegetales frescos y a buen precio es complicadísimo. Piensa en la típica ensalada de lechuga. Al final acaba siendo un problema.
Un problema grave, sí.
Es cara, consume muchísima agua en su producción agraria y, seamos sinceros, en la nevera de un bar se estropea con solo mirarla.
A los 2 días estaba pocha.
Tal cual. Entonces, ¿qué alternativa hiperlocal se está planteando en la zona del Baix Llobregat para sustituir esos ingredientes tan problemáticos?
Pues mira, la evolución natural de la carta está pasando por un concepto que en un chiringuito de Castelldefels han abrazado de forma magistral. Lo llaman la gastronomía azul.
Gastronomía azul. Suena bien.
Suena muy bien. Analizaron esa preocupación que cada vez tiene más el consumidor por la sequía, por la huella hídrica, y decidieron eliminar fulminantemente la lechuga tradicional de su menú.
¡Ostras! ¡Fuera la ensalada mixta!
¡Fuera! En su lugar han creado lo que denominan una ensalada de bajo impacto hídrico.
¡Qué buen nombre!
La composición es completamente distinta, claro. Utilizan tomates de secano, cultivados ahí mismo, en el Parc Agrari del Baix Llobregat. Le añaden almendras locales y, aquí viene lo fuerte, algas recolectadas en la costa catalana.
A ver. Aquí me toca ser de abogado del diablo.
Dispara.
A nivel conceptual, ¿eh? Te lo compro. Suena precioso, súper sostenible, muy poético. Pero seamos realistas. Si alguien se sienta a comer frente a la playa en Castelldefels, ¿de verdad va a estar dispuesto a pagar más por un plato que está lleno de algas en lugar de una ensalada mixta de toda la vida? Es que me cuesta ver cómo eso cuadra luego en la caja registradora.
Entiendo el escepticismo, pero te aseguro que cuadra, y de forma espectacular. Todo tiene sentido si analizamos, por un lado, la psicología del consumidor y, por otro, la estructura de costes de esa ensalada.
Vale, empezamos por los costes.
Empecemos por la pasta, sí. Esas algas y plantas marinas, como se compran a cooperativas en formato deshidratado, tienen un precio aproximado de unos 15 euros el kilo.
A ver, 15 euros el kilo. A priori, pues parece una cifra bastante respetable, no es barato.
Ya, pero es que al rehidratarse la cocina, ese único kilo multiplica su volumen de tal manera que rinde para decenas y decenas de raciones.
Ah, claro.
Entonces, el coste real de la materia prima por cada plato que sirves es infinitamente menor que el de una ensalada convencional, que, como tú mismo decías antes, sufre unas mermas constantes porque la hoja verde se marchita en nada.
¿Tiras la mitad de la lechuga? Vale, el coste es bajísimo. Te lo compro. Pero ¿qué pasa con el precio de venta al público? ¿Cómo se lo vendes más caro?
Ahí reside el verdadero golpe de efecto. Al construir toda una narrativa alrededor del plato, al presentarlo en la carta como gastronomía azul, como un producto sostenible y alineado con proteger los recursos del agua, el producto cambia de categoría en la cabeza del comensal.
Pasa de ser una guarnición aburrida a algo más premium, ¿no?
A percibirse como una propuesta muy consciente, muy cuidada. Y los datos que arroja la guía demuestran que el cliente está totalmente dispuesto a asumir un incremento del 25% en el ticket medio por esta ensalada, frente a la de toda la vida.
Un 25% más caro. ¡Qué locura!
Así es. Reduces drásticamente el coste operativo y aumentas el precio final. Es una fórmula de rentabilidad extrema.
Es fascinante ver cómo la sostenibilidad, cuando se explica bien a quien nos escucha, cuando se cuenta la historia, deja de ser como un peaje moral o un castigo y se convierte en puro margen de beneficio.
Exacto. Deja de ser un coste para ser un valor añadido.
Totalmente. Y hablando de ingredientes frescos, hay otro caso en la guía que me ha llamado muchísimo la atención. Esta vez nos vamos tierra adentro, a un local de Esplugues de Llobregat.
¡Ah! ¿El caso del huerto?
Sí. Resulta que tenían un patio interior minúsculo. Imagínate el típico rincón de 4 metros cuadrados donde normalmente el personal solo deja los cubos de fregar, la fregona y las cajas vacías de bebida.
El típico rincón desaprovechado, vaya.
Pues sí, lo han transformado en un micro huerto urbano. Han instalado un jardín vertical a base de unos bolsillos de fieltro directamente en la pared. Y ahí cultivan brotes tiernos, hierbas aromáticas súper específicas y flores comestibles.
¡Qué maravilla!
Y luego lo utilizan para darle el toque final a los platos y a la coctelería. Según la guía, la inversión inicial fue de, atención, entre 100 y 150 euros.
Nada, un regalo.
Y el mantenimiento es de 15 minutos al día, un ratito de riego y poda por parte de los propios camareros. Pero claro, vuelvo a ser escéptico.
A ver, ¿que no te encaja?
Estamos hablando de 4 metros cuadrados de pared. O sea, eso apenas da para decorar unos cuantos platos en un servicio. ¿Realmente esto impacta en la facturación del negocio o es un pasatiempo muy estético para el equipo?
Es que el error ahí está en intentar medir el éxito de ese jardín vertical en kilos de producción agrícola.
Claro.
Evidentemente, un huerto de ese tamaño no busca para nada el autoabastecimiento del local. Eso es imposible. El impacto estratégico que tiene es completamente indirecto, pero es arrollador.
A ver, desgráname eso.
El primer beneficio clarísimo es que se deja de depender de proveedores externos para artículos que son extremadamente delicados. Las flores comestibles o los microbrotes envasados son carísimos.
Y duran un suspiro en la nevera.
Su vida útil en cámara es mínima. Si no los usas en 48 horas, van a la basura. Pero al cortarlos directamente de la pared de fieltro en el momento exacto del pase, el desperdicio es literalmente cero.
O sea que cortan la hemorragia de tirar hierbas pochas.
De raíz. Nunca mejor dicho. Pero es que el segundo impacto, y este es el verdaderamente transformador para el local, es el marketing orgánico.
Marketing.
Sí, sí. Ese rincón, que antes era un patio gris, feo, con cubos de fregar, de repente se convierte en un imán visual impresionante para la clientela.
Ah, ya veo por dónde vas.
Cuando un comensal pide un cóctel y ve que el propio camarero se acerca al muro verde, corta una flor fresca con unas tijeritas y la pone directamente en su copa. La reacción es inmediata.
Sacan el móvil.
Automáticamente. Sacan el teléfono móvil, toman fotos del muro, del cóctel, hacen un vídeo para sus redes sociales.
Claro, postureo del bueno.
Postureo súper rentable. Ese muro de fieltro atrae sin descanso a un público muy particular, que es el segmento foodie de toda la comarca, que valora muchísimo esa hiperfrescura y esa estética.
¡Ostras!
Es una campaña de publicidad constante, masiva, que les cuesta 0 euros al mes y que es generada íntegramente por los propios clientes, gracias a una pared de 150 euros.
Es que, literalmente, el cliente está haciendo el trabajo de marketing y publicidad del local a cambio de una flor fresca en su bebida. Me parece brillante, la verdad.
Es una jugada redonda.
Siguiendo un poco en esta línea de optimización extrema que estamos viendo, llegamos a otro punto de dolor enorme en el sector. A lo largo del día, en cualquier cocina, hay excedentes.
Merma, sobras.
Eso es. Pieles de frutas, recortes, elementos que normalmente consideramos simplemente desechos. Y en paralelo a esto, hay una tendencia que es absolutamente imparable en las mesas. Y es que cada vez hay más gente que, por los motivos que sea, decide no consumir alcohol.
Totalmente. Es un cambio de paradigma brutal.
¿Cómo se cruzan estas dos realidades? Los desechos, por un lado, y la gente que no bebe, por otro, para generar negocio.
Pues mira, la intersección de estos dos factores es lo que genera lo que en la guía denominan una auténtica alquimia financiera. Y en Hospitalet de Llobregat han encontrado el caso de estudio perfecto.
¿Qué han inventado?
Detectaron esa caída sostenida que comentabas en el consumo de vino y destilados. Y en lugar de lamentarse o enfadarse con el público, crearon un maridaje sin alcohol, basado puramente en la fermentación artesanal.
Interesante.
Dependiendo de la estación del año, utilizan precisamente esos recortes y excedentes de su propia cocina.
No me digas.
Sí, sí. En verano, por ejemplo, aprovechan las pieles de la piña para hacer un tepache.
¡Ostras, tepache!
Y en invierno, utilizan los excedentes de fruta de temporada para elaborar una kombucha de manzana y canela. Y ojo, la infraestructura necesaria para arrancar este proyecto es sorprendentemente barata. Se gastaron unos 20 euros en adquirir recipientes de cristal adecuados, de estos que llevan válvulas burbujeadoras para que fermente bien.
Espera, a ver si lo entiendo bien. O sea, están utilizando los restos de la fruta, las pieles que, en un martes cualquiera, irían directas al cubo de basura orgánico para crear una bebida artesanal por la que cobran 5 euros la copa.
Así es. Y los números que hay detrás de esta iniciativa, ¿eh?, revelan unos márgenes de beneficio absolutamente astronómicos.
Tienen que serlo.
Estamos hablando de cifras que superan holgadamente el 80% de rentabilidad por cada consumición.
¡Qué barbaridad! Un 80%.
Calcula que el coste real de producir esa copa de fermentado, que llaman zero proof, sumando el tiempo del personal de preparación y esa materia prima que en realidad es rescatada, ronda apenas los 50 céntimos.
Medio euro.
Exacto. Y al venderla luego en la sala por 4 o 5 euros, el retorno es altísimo.
Claro, es que transforman algo que no valía nada, literal, basura orgánica, en oro líquido.
Pero fíjate, lo más importante a nivel estratégico no es solo ese margen bestial por copa, sino que consiguen la captación de un segmento de mercado que hasta ahora estaba monetariamente inactivo.
Claro, el del agua del grifo.
Se calcula que entre un 20 y un 30% de los clientes habituales hoy en día evitan el alcohol. Al ofrecerles a estas personas una alternativa compleja, con matices de sabor y que se siente en la mesa como un producto cuidado, se consigue que ese cliente, que antes representaba un ingreso de 0 euros, eleve significativamente el ticket medio de su parte de la mesa.
Totalmente.
Y sin que el de al lado deje de pedirse su botella de vino.
Exacto. Todo ello sin canibalizar en absoluto las ventas de la carta de vinos tradicional. Es sumar por sumar.
Es una forma inteligentísima de salvar los muebles ante esos nuevos hábitos de consumo. Y oye, hablando de salvar los muebles, que es algo muy nuestro, el invierno siempre trae consigo otra pesadilla enorme. La inflación y la escasez de producto fresco.
Uf, la cuesta de enero en los mercados.
Eso es. De repente, ingredientes que en otoño son súper abundantes y baratísimos desaparecen del mapa. Y si los quieres en enero, tienes que pagar precios desorbitados. ¿Existe alguna forma real de crear un escudo contra estas subidas de precios en plena temporada de frío?
Pues mira, la estrategia de defensa más efectiva y la que están aplicando algunos locales muy espabilados es recuperar un concepto ancestral, la despensa inteligente.
Suena a lo que hacían nuestras abuelas, la verdad.
Y lo es. Hay un local de Viladecans que lo ha ejecutado a la perfección. Durante el tramo final del otoño, cuando las setas de temporada inundan los mercados locales, llega un punto en que hay sobreoferta. Hay demasiadas.
Claro, y el precio cae.
El producto está casi a punto de pasarse y los precios caen en picado para poder liquidar todo ese excedente. Pues fue en ese momento exacto cuando este restaurante realizó compras masivas, pero a precio de coste.
Ya. ¿Y qué hicieron con tanta cantidad de producto precedero de golpe? Porque una seta se te estropea enseguida.
Implementaron técnicas de conservación súper tradicionales, principalmente el encurtido y el envasado al vacío en tarros de cristal de toda la vida.
¡Ostras!
La inversión en todos esos recipientes fue de apenas 50 euros. Y gracias a esta maniobra tan sencilla, consiguieron asegurar un coste de materia prima increíblemente bajo para los meses siguientes.
¿Qué visión de futuro?
Cuando llegó enero y febrero, meses donde encontrar una seta fresca a un precio decente es poco menos que misión imposible, lanzaron una sugerencia fuera de carta.
A ver.
Un plato de setas encurtidas servidas sobre un suave puré de castañas.
Un plato que, con ese nombre, seguramente voló de las mesas. Es que es brillante. Es comprar cuando a los demás les sobra casi por castigo para venderlo con un valor gastronómico añadido espectacular cuando a los demás les falta.
Oferta y demanda pura y dura, pero gestionada desde la despensa.
Me parece una jugada maestra. Y bueno, ya va cayendo el sol en nuestra jornada imaginaria por el Baix Llobregat. Las operaciones matutinas fueron un éxito absoluto. La comida del mediodía está gestionada. El huerto de fieltro funciona solo. Y la despensa está a reventar.
Un día redondo, sí.
Pero claro, ahora entramos en la que históricamente es la peor franja horaria del día en invierno. De 5 a 8 de la tarde.
La travesía en el desierto.
El famoso tardeo funciona prácticamente solo, con la brisita y tal. Pero en invierno, con el frío, la humedad y que se hace de noche a las 6, los locales se quedan absolutamente desiertos hasta la hora de la cena.
Y el personal sigue cobrando, ojo.
Claro, los sueldos corren, la calefacción está puesta a tope, pero no entra nadie por la puerta. Es dramático.
Ese horario valle es un sumidero de rentabilidad si no se interviene. Es dinero que se escapa.
¿Y cómo se interviene ahí?
Pues para combatirlo, la guía nos expone el caso de un local en Cornellà de Llobregat, donde han conseguido revitalizar por completo el interior del local, creando un nicho de negocio totalmente nuevo.
¿Qué se han inventado?
Se han inventado unas neotapas de invierno que están diseñadas específicamente para atraer a la gente antes de la hora tradicional de la cena.
Neotapas.
Sí, la estrategia culinaria consiste básicamente en fusionar la cocina de raíces, muy nuestra, muy tradicional, con influencias latinas y asiáticas, que ahora mismo son tendencia mundial indiscutible.
Ya, pero, a ver, eso suena muy abstracto, muy de escuela de hostelería. ¿En qué se traduce esa fusión en un plato que yo me pueda comer a las 6 de la tarde?
Pues se traduce en platazos como, por ejemplo, un bao de rabo de toro desmigado, o unas croquetas de escudella, pero servidas con una salsa agridulce casera.
Madre mía, qué pintaza tiene eso.
Y todo ello presentado en el interior de auténticas vaporeras de bambú.
Ostras, claro, el toque asiático visual.
Exacto. Y compraron todas esas vaporeras por unos 30 euros en total. La brillantez de esta táctica, más allá de lo rico que está, radica en el uso de la materia prima.
Claro, son guisos.
Son ingredientes históricos de altísimo rendimiento económico. O sea, los recortes de carne de hacer la escudella, unos humildes garbanzos o el rabo de toro. Ingredientes que sufren una metamorfosis total.
Ya te entiendo. Al cambiarles el formato.
Eso es. al introducirlos en un pan bao tan de moda y presentarlos en una vaporera humeante a media tarde, adquieren inmediatamente un aura de sofisticación, de modernidad.
Claro, claro. Es que no le estás vendiendo a un chaval joven un plato de cocido a las 6 de la tarde, que te va a decir que estás loco. Le estás vendiendo una experiencia de comida callejera asiática, súper estética, fotografiable, pero con los sabores de su abuela.
Exactamente. Es familiar, pero exótico a la vez. Y con eso atraen a una clientela más joven, que busca espacios con identidad para socializar al salir de trabajar o de la uni.
¡Ostras, qué inteligentes!
De repente, en una franja horaria donde la caja registradora, vamos, es que estaba inmovilizada cogiendo polvo, el ticket medio empieza a subir drásticamente. Y todo utilizando materia prima de muy, muy bajo coste.
Es la máxima expresión de exprimir la rentabilidad por metro cuadrado del local y por hora de apertura.
Sin ninguna duda.
Y bueno, para coronar este día tan intenso, llegamos a la joya de la corona. El servicio de cenas.
El plato fuerte.
Aquí el problema es otro. Con la inflación apretando el bolsillo de todas las familias, subir los precios de la carta alegremente es un riesgo altísimo. Si subes los precios, la gente sencillamente deja de venir.
Tal cual. Se quedan en casa.
Sin embargo, leo aquí que hay un establecimiento en Martorell que logró aplicar un aumento entre el 10 y el 15% en el precio final de su menú degustación y no perdieron ni un solo cliente.
Ni uno.
Y lo más fuerte es que lo hicieron sin meterse en reformas del local ni comprar vajillas carísimas de diseño. ¿Cómo se explica esto?
Pues el caso de Martorell es una lección magistral, pero magistral, sobre cómo la percepción de valor de un producto es completamente maleable, si dominas la atmósfera del local.
¿La atmósfera?
Sí, el ambiente. No invirtieron en proyectores de última generación, ni en pantallas inmersivas carísimas. Lo que hicieron fue diseñar algo que bautizaron como un menú ancestral a la brasa.
Vale, el nombre ya promete.
Y la ejecución operativa en sala fue súper sutil, pero implacable. Lo primero que hicieron, apagaron la iluminación principal y estridente del comedor, esa luz blanca típica.
Fuera luces.
Fuera. Dispusieron velas en cada una de las mesas, que es un gasto de apenas 30 euros.
¡Ostras! ¡Velas! ¡Qué ambiente!
Y sustituyeron el típico ruido de fondo, o la radio, por una suscripción mensual de música ambiental muy bien curada, de unos 15 euros.
A ver. ¿Me estás diciendo que solo con bajar la luz general, poner unas cuantas velas en las mesas y cambiar la lista de reproducción de Spotify, consiguieron que la gente aceptara pagar un 15% más por exactamente la misma cantidad de comida?
Ojo, no es solo la ambientación pasiva. Falta el elemento humano, que al final es el más poderoso en la hostelería.
¿Qué hicieron con el personal?
Dedicaron 2 horas de formación específica a los camareros. La directriz de la gerencia era clarísima. Antes de servir cada plato, los camareros debían realizar un ejercicio de storytelling.
¿Contar una historia?
Exacto. Tenían que explicar con detalle el origen de esa receta ancestral, de dónde venían los ingredientes, cómo se había cocinado en la brasa.
¡Ostras!
La combinación de esa luz tenue de las velas, la música envolvente de fondo y la narrativa pausada del personal transformó por completo la naturaleza de lo que era la cena.
Dejó de ser simplemente ir a masticar alimentos.
Totalmente se convirtió en un evento escénico, en un espectáculo súper íntimo.
Claro, entiendo perfectamente el mecanismo. El cerebro de ese cliente ya no está calculando fríamente cuánto le costaría ese trozo de carne o esas verduras si las comprara en el mercado.
Para nada.
Está evaluando lo bien que se siente en ese espacio, la paz que le transmite.
Esa es exactamente la clave de toda esta estrategia de precios. El cliente no percibe en ningún momento ese aumento del 15% como un encarecimiento injustificado o como un ataque a su bolsillo por la inflación.
Al contrario, pagan gustosos.
Al contrario, el nivel de satisfacción general, que luego miden en las reseñas, se dispara porque sienten que están pagando por algo exclusivo, por una experiencia redonda.
Y con eso logran fidelizar.
Logran una fidelización profunda que está basada enteramente en la psicología de la atmósfera. Y todo con una inversión económica en sala que, si lo piensas, roza el cero absoluto. 30 euros en velas y 15 en música.
Es que es pura teatralidad bien entendida. Analizando este recorrido completo que hemos hecho, o sea, desde que se enciende esa primera olla de cocción lenta de madrugada para ahorrar luz.
Pasando por el programa informático de 60 euros que predice cuándo va a llover para no tirar pescado.
Exacto. hasta llegar a ese huerto de fieltro, las algas de la costa, la kombucha hecha con restos de fruta, las vaporeras asiáticas a media tarde y las velas de 30 euros en la cena. La conclusión que yo saco de todo esto es brutal.
A ver.
Que el sector de la hostelería de barrio, la tradicional, está más vivo y es más astuto que nunca.
Totalmente de acuerdo. Y esa debería ser la gran reflexión, creo yo, tras sumergirnos en esta guía del Baix Llobregat. Porque durante demasiados años, el discurso oficial del sector ha dado por sentado que la verdadera innovación gastronómica, la que de verdad transforma los negocios, era patrimonio exclusivo de los laboratorios hipertecnológicos.
De los restaurantes con 3 estrellas Michelin.
Sí, esos vinculados a la alta cocina, con cuentas de resultados con muchísimos ceros.
Totalmente. Es que se ha instalado, ¿eh?, la idea de que si no tienes un horno que se conecta a internet y un departamento de I+D lleno de ingenieros químicos, no estás haciendo absolutamente nada relevante.
Pero claro, la realidad a pie de calle, la del día a día, desmiente por completo esa teoría. La innovación más pragmática, la más resistente a las crisis y la que de verdad asegura que un local siga abierto a largo plazo, está sucediendo cada día en la taberna de la esquina
y en el bar de menú diario
y en el chiringuito local. Están utilizando herramientas tecnológicas muy accesibles, una imaginación desbordante para, oye, reaprovechar cada gramo de materia prima.
Que eso es importantísimo.
Importantísimo. Y por encima de todo, su profundo conocimiento de la idiosincrasia de su propio cliente. Han demostrado que innovar no es sinónimo de tener grandes presupuestos, sino de tener una actitud despierta y una agilidad mental tremenda ante un entorno que no para de cambiar.
Es que, viendo esto, la gran pregunta que queda flotando en el aire para cualquiera que gestione un pequeño comercio es evidente. ¿Cuántos negocios locales podrían duplicar sus márgenes de rentabilidad mañana mismo, simplemente atreviéndose a apagar la luz principal, encendiendo unas cuantas velas estratégicas o, yo qué sé, atreviéndose a sustituir la lechuga de siempre por unas algas de la costa?
La revolución la tienen ahí mismo.
La revolución está al alcance de la mano. Si algo de lo que hemos hablado hoy te ha hecho pensar,
entonces ya estamos haciendo bien nuestro trabajo.
Recuerda que el comercio no compite solo por precio.
Compite por conexión.
Y la conexión empieza cerca.
Nos escuchamos en el próximo episodio.
Aquí, en Cerca de mí.